actuó en contra de la voluntad del Congreso al proponer esta regla que cierra las puertas a las posibilidades de que los extranjeros obtengan un permiso de trabajo bajo la ley de inmigración.
Esta nueva regla solamente es un ejemplo de cómo esta administración ha continuado con su agenda de atacar a los inmigrantes que luchan todos los días para mantener a sus familias. Sin embargo, coaliciones y abogados continuamos nuestra lucha para proteger los derechos de nuestra comunidad inmigrante.
Cabe señalar que Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Rhode Island también hacen parte de la coalición que se opone a este cambio. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Guatemala cierra este año con una severa crisis de ingobernabilidad, hartazgo social, incertidumbre y un sabor amargo de cómo se manejó la pandemia desde el Ejecutivo. En una de sus últimas apariciones del 2020, el presidente se mostró reacio hacia la prensa que le pide respuestas.
Sigue habiendo desnutrición y desempleo. Primera vez en la vida que sucede eso, don Eduardo. Sí, es la primera vez. No, yo le digo una cosa, es la primera vez. Ahora, pretender que en un año de gobierno se resuelvan los problemas de toda la vida de Guatemala, discúlpenme. Harry Potter no existe.
En cuanto a seguridad y justicia, la crisis es permanente. La Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones no se han elegido desde hace más de un año debido a que en el Congreso de la República, donde se deben elegir, no se alcanzan los consensos y la Junta Directiva, allegada al partido de gobierno, es tachada por bancadas de oposición de corrupta.
Nada que venga de esta Junta Directiva yo le voy a tener confianza, porque lo que nosotros exigimos, y yo creo que la población guatemalteca exige, es la renuncia de esta Junta Directiva.
Los defensores de derechos humanos han sido perseguidos y encarcelados, incluso asesinados por defender la tierra y sus comunidades. Los periodistas han sufrido el acoso del gobierno y la libertad de prensa ha sido coartada.
Un plan sistemático que involucra a los tres poderes del Estado y que va dirigido en contra de los periodistas y de las periodistas.
Las tormentas que han azotado el territorio nacional agravaron la crisis permanente en la que zozobra el país. Miles de guatemaltecos se quedaron sin empleo y han tenido que salir a las calles a buscar caridad. Mientras, el desempeño del primer año de gobierno del presidente Alejandro Yamatei es severamente cuestionado por la gran mayoría de guatemaltecos que han salido a protestar pidiendo su renuncia y han sido reprimidos.
El presidente Yamatei tiene ciertas características, a diferencia de algunos otros que nos han gobernado, y es que es particularmente autoritario, ¿verdad? Todo lo he evidenciado en su práctica política, en sus acciones en el pasado y ahorita con la represión de manifestaciones pacíficas.
Muy pocas cosas se pueden celebrar en Guatemala en el ocaso del 2020. El 2021 se avizora caótico. La pobreza, la desnutrición y el desempleo han crecido significativamente. Los tres poderes del Estado han sido cooptados. La salud y la educación tampoco son prioridad para un gobierno que se diluye con el paso de los meses. Hoy los guatemaltecos solo pueden ver de lejos cómo en otros países centroamericanos como en Costa Rica ya se inició la campaña de vacunación en contra del coronavirus. Mientras tanto, en Guatemala no se tiene la menor esperanza de adquirir la vacuna, al menos en el corto plazo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Irán tomará medidas militares contra los cómplices del asesinato del teniente general Soleimani, ha manifestado un alto comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el primer aniversario del asesinato del general Soleimani. El portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dijo que hasta ahora Irán ha identificado a 48 personas en relación con el asesinato del general Soleimani. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la lista.
El poder judicial de Irán y el iraquí están persiguiendo los pasos legales del caso, ya que uno de los comandantes iraquíes murió en el atentado. Pero tomar medidas contra los perpetradores y los organizadores del acto terrorista se llevará a cabo por los militares en un tiempo adecuado.
Aunque Estados Unidos considera que su acto es una gran victoria, los países de la región no comparten esta opinión. El papel del teniente general Soleimani como punta de lanza de lucha contra el terrorismo es ahora bien reconocido en la región y más allá. Sin embargo, los funcionarios iraníes dicen que su muerte no es el final de su camino de resistencia.
Lo que importa es la escuela del pensamiento de Soleimani, su camino. En sus palabras, el líder de la revolución islámica enfatiza en el aspecto revolucionario de Soleimani. Si se trabaja bien en su escuela de pensamiento, este se convierte en un discurso y durará para siempre.
En el aniversario del asesinato de Soleimani, las ceremonias de conmemoración como esta continuarán durante 6 días en todo Irán para mantener viva la memoria del comandante antiterrorista iraní. No solo para los iraníes, sino para el pueblo iraquí y sirios, el teniente general Soleimani es considerado como el némesis de los terroristas y, según expertos, su asesinato resultó viceversa para Washington, ya que ha creado un consenso en la región para echar fuera a las fuerzas estadounidenses de esta zona. Ali Gudarzi, Isfan TV, Kerman. Ha pasado un año desde que millones de iraníes asistieron al funeral de la figura militar iraní asesinada por Estados Unidos, el teniente general Soleimani. Ahora, en el primer aniversario de su asesinato, sus conciudadanos en Kerman se han reunido para rendirle sus respetos. Aunque las restricciones por el coronavirus no permiten grandes congregaciones.
Estamos seguros de que la promesa que nos han dado sobre vengar la sangre de nuestro teniente se hará realidad. Es la demanda de todos los nómadas, es la demanda de toda la nación iraní.
En la madrugada del 3 de enero de 2020, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y el subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, Abu Mahdi al-Muhandes, y algunos de sus compañeros fueron asesinados en un ataque aéreo de tropas de Estados Unidos en Bagdad, capital iraquí, por orden de Donald Trump.
Nuestra demanda es la demanda de toda la revolución, la demanda de nuestro líder. Que la sangre del general Soleimani y otros mártires resulte en el éxito de la resistencia en el mundo.
Tras el asesinato, Irán llevó a cabo un acto de represalia con misiles contra 2 bases de Estados Unidos en Irak. La base Ain al-Asad, en la provincia occidental de Al-Anbar, y otra en Erbil, la capital de Kurdistán iraquí. Sin embargo, Teherán lo considera como una sola bofetada, asegurando que la venganza real está por venir. Eso es lo que también exigen los dolientes aquí. En el primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, la demanda de la nación iraní es clara. Piden llevar a la justicia a los que estuvieron detrás del asesinato de su héroe en la lucha antiterrorista. Ali Gudarzi, Isfan TV, Kerman.
Perú terminó el 2019 con el cierre del Congreso y empezó el 2020 con el respaldo del Tribunal Constitucional a la medida tomada por Martín Vizcarra. Las elecciones congresales se desarrollaron el 23 de enero, develando un completo cambio en la comandancia del Legislativo dominado por Fuerza Popular desde el año 2016. Dos días después, su lideresa Keiko Fujimori era ingresada por segunda vez a la cárcel. El primer caso de coronavirus llegó al país poco antes de la juramentación del nuevo parlamento. Fue el 6 de marzo que Martín Vizcarra hizo el anuncio.
Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad.
En la semana siguiente, Manuel Merino fue electo nuevo presidente del Congreso y Acción Popular tomaba la batuta del legislativo. El 15 de marzo, Vizcarra anuncia la cuarentena. Se suspendieron vuelos, se cerraron carreteras, la economía se paralizó y Perú entró en la peor crisis económica con el quiebre de miles de empresas y el desempleo de casi 3 millones de peruanos. A esto se sumó el rápido aumento de casos positivos y fallecidos por COVID-19, el colapso de morgues y camas de cuidados intensivos, la escasez de oxígeno medicinal y el aumento del lucrativo negocio de las medicinas, que obligó al Estado a intervenir en materias de libre mercado. En pocos meses, Perú se convirtió en el país con la mayor mortalidad del mundo. Pese a todo, Martín Vizcarra contaba con el apoyo de más del 70% de la población. No ocurría lo mismo con el Congreso, que solicitó un primer pedido de vacancia en septiembre por el caso de la irregular contratación del artista Richard Swing. El pedido fue negado, pero un segundo pedido el 9 de noviembre terminó con la salida de Vizcarra de Palacio de Gobierno. Inmediatamente, el titular del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia de Perú, lo que desencadenó fuertes protestas que pedían su salida, acusándolo de golpista y usurpador por planear la caída de Vizcarra. Pese a su resistencia, las muertes de dos jóvenes y el registro de más de 200 heridos durante las marchas obligó a Manuel Merino a renunciar 5 días después.
En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República.
El 17 de noviembre, Francisco Sagasti asumió la presidencia transitoria, asegurando las elecciones generales para abril y afrontando el paro agrario que provocó el bloqueo de carreteras en diciembre.
Perú cierra el año 2020 en medio de un ambiente de paz temporal entre el Ejecutivo y la ciudadanía. Para el 2021, los esfuerzos del gobierno de Francisco Sagasti deberán estar enfocados en el cierre de tratos para la obtención de la vacuna contra la COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, el costo de la canasta básica incrementó su precio a finales de este 2020 por diversos factores, entre ellos la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a economistas, el costo de la canasta básica alcanzó un precio de poco más de $82, lo que significa la mitad de los ingresos que gana en promedio un habitante en esta región del país.
En el mes de noviembre, el precio de la canasta básica para la capital chiapaneca fue de 1,642 pesos, reflejando un incremento del 0.49% en relación al mes de octubre, donde se presentó con un precio de 1,634 pesos, equivalente a 8 pesos más.
La población en Chiapas resintió este incremento a los productos básicos que afectaron severamente la economía de las familias. Además de estos gastos, por la contingencia sanitaria, las autoridades en Chiapas pusieron reglas más estrictas para el pago de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, que vino a presionar más el ingreso familiar en esta zona del país.
Pues quisiera un apoyo, ¿verdad?, con gobierno de que nos dé una prórroga. No, como dice aquel, no queremos no pagar, pero que nos apoye en que decir, bueno, mira, vas a ir pagando poco a poco. No, que al contrario, por ejemplo, la vez pasada nos atrasamos, tienes que pagarlo todo y tienes 3 días.
De acuerdo a los especialistas, un factor determinante en el incremento del costo de la canasta básica fue la pandemia del coronavirus, que incluso provocó hasta un desabasto de productos básicos.
Recordemos que el precio de la canasta básica se disparó por el efecto provocado por la pandemia del COVID-19, debido a que la cadena de abasto y suministro de los productos que conforman la canasta básica, muchos de ellos son importados.
Economistas en Chiapas avizoran un panorama complicado para principios de este 2021 en la economía familiar en esta zona de México. Los especialistas proyectan una inflación y una contracción económica que podría derivar en el incremento aún mayor de la canasta básica, por lo que sugieren al gobierno de México un programa emergente para la ayuda a la población que continúa resintiendo la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los latinos están abriendo camino en la política estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, designó al secretario de Estado Alex Padilla como el próximo senador de Estados Unidos para ocupar el escaño que dejó vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris. Padilla conoce las necesidades de las comunidades más vulnerables, ya que trabajó muy de cerca con los hispanos migrantes.
Alex Padilla nos demuestra que siendo hijo de personas humildes, de migrantes humildes, gracias a que estudió, pudo llegar a trascender poco a poco, al punto que, bueno, fue senador por California en la legislación estatal o en el Senado estatal, al punto que es el secretario de Estado de California.
El nombramiento de Padilla no requiere la confirmación de la legislatura de California y su asiento en el Senado de Estados Unidos estará disponible en las elecciones de 2022. Eso le da a Padilla solo 2 años para establecerse en Washington y lanzar lo que se espera que sea una carrera muy competitiva por el Senado.
Es muy importante que con Alex Padilla vamos a poder tener un interlocutor o por lo menos un conducto directo al Pleno del Senado de los Estados Unidos y de la presidencia del país para poder impulsar de esta forma, por fin, una reforma migratoria justa, amplia y generosa que le dé legalización permanente a los más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas.
Es importante señalar que el Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 legisladores, 2 de cada uno de los 50 estados que conforman este país.
Significa algo muy positivo para nuestra comunidad latina. Somos más de 60 millones en Estados Unidos y el nombramiento del gobernador Gavin Newsom para Alex Padilla me hizo recordar el pasado cuando en 1999 a través de SALPAC apoyamos a Alex Padilla para cuando se lanzó para el Consejo Municipal de Los Ángeles en 1999.
Cabe señalar que el 40% de los 39.5 millones de residentes de California son latinos. Sin embargo, hasta ahora, el estado nunca ha estado representado en el Senado de Estados Unidos por alguien de ascendencia hispana. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Al borde de una ventana en busca de aire fresco encontramos a Leslie, quien vive y trabaja en el municipio de Ojojona. Su labor fue duramente afectada por el cierre de la economía del país a causa de la COVID-19.
Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia estuvimos cerrados hasta que ya empezó lo que fue la apertura inteligente, entre comillas. Entonces nosotros empezamos a abrir. Y a partir también de lo que fue las tormentas tropicales que afectaron al país, ha bajado increíblemente la venta de artesanía porque nuestros clientes eran de la zona norte.
Ojojona está ubicada a 34 kilómetros al sur de la capital hondureña. Estas pequeñas empresas son parte del 33% que estuvieron obligadas a despedir o suspender sus empleados, según estudios económicos hechos por la Universidad Estatal.
Entonces solo son falacias las que el gobierno nos dice o nos hace creer. Entonces, y yo lo miro bien complicado que exista una recuperación en realidad y que el gobierno así se proyecte con la sociedad en sí en general.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la principal universidad estatal confirma que se perdieron 500.000 empleos, en especial en el sector turismo.
Ha impactado bastante porque nosotros de eso es lo que vivimos. Que personas que vengan a comprar, clientes, y nosotros que vendamos.
Las plazas que antes eran llenas por turistas hoy están vacías, a pesar de la reactivación económica.
Municipios cercanos a la capital Tegucigalpa han sido fuertemente afectados en el único rubro que le generaba ingresos, que es el turismo.
Empresas de todos los rubros tuvieron que cerrar o despedir empleados para poder sortear la crisis económica.
Sí, es poca la gente que viene. Realmente solo vendemos con el turismo. Los clientes que teníamos son pocos los que han venido.
El gobierno hondureño prometió recursos para que los emprendedores reactivaran sus negocios, pero esos mismos empresarios denuncian las altas tasas de interés que les ofrecen. Dasae Failar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas expandirían su campo de influencias con una nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que administren tres tramos del Tren Maya y tres aeropuertos en la península de Yucatán, así como la Terminal Aérea Internacional Felipe Ángeles.
Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región.
La propuesta del presidente López Obrador contempla que la administración de esos proyectos financie las pensiones de marinos y soldados.
Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente.
En tanto, la polémica en torno al reciente pronunciamiento del presidente López Obrador no ha cesado entre quienes defienden la decisión y quienes temen que este sea un acto más de militarización del país.
Nos encontramos no ante un proceso de militarización, sino ante un proceso de civilización, o sea, civilizar o pasar a la vida civil a una gran cantidad de personas que estaban en las Fuerzas Armadas, pero que de hacerlo de otra manera podría representar un grave riesgo para nosotros. Por ejemplo, se dejó hipertrofiar la Fuerza Armada, muchos beneficios, una gran cantidad de militares.
Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En una conferencia de prensa sobre los aspectos legales y políticos del asesinato del teniente general Soleimani, el portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abbas Ali Khatrodai, dijo que el asesinato del teniente general Soleimani no tiene precedentes en el mundo y está contra todas las convenciones internacionales.
Desde el primer día del asesinato de mártir Qasem Soleimani, la nación iraní y los oficiales de la República Islámica han pedido la persecución de los que estuvieron detrás de este acto terrorista. Hemos reunido documentos legales para presentarlos en la corte.
Según expertos legales, la decisión de Irán de celebrar su primer tribunal nacional simulado al respecto muestra la determinación de la nación iraní de llevar ante los tribunales a los responsables de este acto de terrorismo.
Cuando hablamos de un tribunal simulado, significa que intentamos llevar a la justicia a los perpetradores que tienen inmunidad política. Para ello utilizaremos cualquier capacidad legal y académica en los derechos internacionales.
El asesinato del teniente general Qasem Soleimani fue una violación a los derechos internacionales. Los jurídicos aquí dicen que perseguirán el caso a través de las cortes internacionales y llevarán a la justicia a los responsables. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a su adjunto Mike Pence, quien también preside el Senado, que no apruebe la votación del colegio electoral a favor del candidato demócrata Joe Biden. El 23 de diciembre, Trump reprodujo en su cuenta de Twitter la petición de uno de sus partidarios de Mike Pence para que se niegue a ratificar la votación del colegio electoral en la sesión conjunta del 6 de enero de la Cámara de Representantes y el Senado. Trump se reunió con Pence en su oficina horas antes de reproducir el mensaje en mención en Twitter. El 14 de diciembre, el colegio electoral, con 306 votos, ratificó la victoria de Biden como presidente electo. Los votos electorales deberán ser contados el próximo 6 de enero en la citada sesión del Congreso. Una fuente bien informada dijo que Trump está muy decidido a luchar contra el resultado de la votación del colegio electoral y cree que el asunto todavía no ha terminado. Trump dijo recientemente a quienes lo rodean que Mike Pence no lo está ayudando lo suficiente para lograr su objetivo de revertir el resultado electoral. En los últimos días, el mandatario norteamericano se ha centrado en el papel tradicional que está previsto que juegue Pence el 6 de enero en la ratificación del resultado de la votación del colegio electoral. Pence es el presidente del Senado y el proceso de confirmación de los votos electorales se realizará bajo su supervisión. Parece que Trump piensa que Pence tiene el poder de revocar los resultados y, según los medios estadounidenses, los asesores de Pence y de la Casa Blanca han tratado de explicar al mandatario que, en este caso, Pence juega un papel ceremonial y no puede rechazar unilateralmente los votos electorales. La Constitución no otorga al vicepresidente de Estados Unidos el poder de rechazar los resultados de las elecciones. Según Edward Falley, profesor de Derecho en la Universidad Estatal de Ohio, el trabajo de Congreso no es comprobar si las elecciones fueron fraudulentas, sino confirmar que los resultados son los mismos que cada gobernador ha firmado. El Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes, se reunirá el 6 de enero para contar los votos electorales. Si hay una objeción a los resultados, ambas cámaras se reúnen por 2 horas para atenderla. Si las 2 cámaras no la admiten, no habrá ningún cambio.
Dado que la Cámara de Representantes está en manos de la mayoría demócrata, el resultado de las elecciones no cambiará y Joe Biden, con 306 votos contra 232 de Trump, prestará juramento el 20 de enero. El presidente Donald Trump dio a entender que no está dispuesto a firmar el paquete de rescate económico de casi 900 mil millones de dólares ante la crisis generada por el nuevo coronavirus, aprobado el 21 de diciembre en el Congreso. Trump tuiteó: "Hice muchas llamadas y tuve reuniones en Palm Beach, Florida. ¿Por qué los políticos no quieren darle a la gente $2,000 en lugar de solo $600? El coronavirus no fue su culpa, fue China. Denle a nuestra gente el dinero". El mandatario de Estados Unidos afirma que apoya a los desempleados por la pandemia de la COVID-19 en condiciones en que 2 paquetes de estímulos del Congreso terminaron en julio pasado durante su presidencia y Washington todavía no ha tomado una seria decisión para proteger los derechos de los desempleados.
Trump se presenta a sí mismo como un defensor de los desempleados, sabiendo muy bien que si el gobierno paga $2,000 a la semana a ellos en lugar de $600, la presión económica no se ejercerá sobre su administración, sino sobre la recién formada de Joe Biden. Tomando en cuenta las consecuencias económicas negativas del brote del coronavirus en Estados Unidos, el déficit presupuestario ha alcanzado la cifra récord de $3 billones. El paquete de rescate aprobado el 21 de diciembre por el Congreso incluye dos programas para ayuda económica a los desempleados, según uno de los cuales estos últimos recibirán alrededor de $300 semanales como beneficios de desempleo hasta principios de marzo de 2021. El segundo programa incluye un paquete de amplios préstamos para empleados afectados por coronavirus. La cadena CNN escribió en su informe analítico que si después de las vacaciones Trump continúa insistiendo en no firmar este paquete de ayuda, otros más de 12 millones de estadounidenses perderán sus beneficios de desempleo e incluso si lo firma, probablemente se generará demoras en el pago de beneficios durante varias semanas. Según los datos más recientes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, tras el brote del coronavirus y su impacto devastador en la economía nacional, alrededor de 9,3 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo a principios de diciembre. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 19 de diciembre los nominados para su equipo de medio ambiente, clima y energía.
Así, si es confirmada por el Senado, la representante de Nuevo México en la Cámara de Representantes, Deb Haaland, se convertiría en la primera mujer nativa norteamericana en dirigir el Departamento del Interior. Durante su actividad en el Congreso, Haaland, de 60 años, trató de incluir en su agenda el prestar servicio a la población indígena. El Departamento del Interior, con más de 70,000 empleados, supervisa los recursos naturales, incluidos los parques nacionales, la perforación de petróleo y gas y las tierras indígenas. Por otra parte, el oficial de Carolina del Norte, Michelle Reagan, sería el primer afroamericano en dirigir la Agencia de Protección Ambiental. En la ceremonia de presentación de sus nominados, Biden dijo: "Estamos en una crisis, así como necesitamos una respuesta nacional unificada para COVID-19, necesitamos una respuesta nacional unificada para el cambio climático. Debemos abordar este momento con la urgencia que merece". Biden subrayó que tiene planes para lidiar con el cambio climático que supone una amenaza potencial. Añadió, literalmente, no tenemos tiempo que perder. Solo este año, los incendios destruyeron más de 5 millones de hectáreas en todo el oeste del país. Las tormentas tropicales han dañado fuertemente las costas del este y el Golfo de México, y la sequía ha destruido algunas partes del medio oeste de Estados Unidos.
Thank you.
Al explicar uno de los impactos del cambio climático, Biden dijo que muchos desastres climáticos y de salud ocurren simultáneamente. No es solo la pandemia la que ha afectado a la gente, sino que también se ha reducido la calidad del aire. Los hallazgos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la mayor organización del país a cargo de lidiar con el hambre, muestran que 54 millones de estadounidenses, o la sexta parte de la población, incluidos 18 millones de niños, enfrentarán la inseguridad alimentaria para fines de 2020. Entre marzo y octubre, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, distribuyó 4,2 millones de comidas entre los más necesitados. Estas estadísticas muestran que, en comparación con el año pasado, el número de personas que acuden a esta organización para recibir comidas ha aumentado un 57% y que 4 de cada 10 solicitantes son nuevos asiduos. La Agencia de Ayudas estadounidense dice que 26 millones de estadounidenses, o sea, uno de cada 8 personas, no tenían suficiente comida en noviembre. De cada 4 personas en estado de pobreza alimentaria, una ganaba más de $50,000 al año antes del brote de la pandemia de coronavirus. La mayoría de estas personas son gente de color, lo que demuestra que el patógeno ha afectado más a esta clase social del país norteño. De cada 5 norteamericanos negros o de color, uno sufre de desnutrición o nutrición insuficiente, y 3 de ellos enfrentan atrasos en el pago de la renta de su casa. Según informes de los medios estadounidenses, los niños también se ven gravemente afectados por la inseguridad alimentaria, de modo que se estima que 18 millones de niños, es decir, que en un día uno de cada 4 niños muere de hambre, lo que arroja un aumento del 63% con respecto al año anterior.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Queridos amigos, hoy iniciamos nuestra visita en el Jardín Museo Qadr de Teherán para conocer un museo diferente de esta ciudad. Acompáñennos. El Jardín Museo Qadr, Palacio en español, está ubicado en Teherán y abierto al público desde hace unos años. Este hermoso jardín, que narra una historia de altibajos, era conocido anteriormente como Prisión Qadr, una prisión que albergó muchos personajes famosos y durante el reinado de Qajar fue el palacio de los príncipes de esta dinastía persa, lo que originó que se conozca como Palacio Qajarí. Qadr, o palacio, fue construido originalmente en 1790 durante el reinado de Fath Ali Shah de la dinastía Qajar, entre 1797 y 1834. Él ordenó construirlo en la cima de una colina en Teherán, actualmente entre las avenidas Polis y Seyed Handong, junto a otros edificios menores a sus 4 lados. Este hermoso palacio está ubicado entre jardines, arroyos y piscinas de agua y tiene una gran mansión que incluía interior y exterior, jardín y también un kolaj farangi. Tras la llegada de Nasser al-Din Shah al poder y la construcción de varios palacios en la ciudad capitalina, se redujo la popularidad del Palacio Qajarí y fue usado como un centro militar durante muchos años hasta que en 1929, es decir, diciembre de 1308, se convirtió en una prisión y fue bautizado como Prisión Qadr. Esta prisión funcionaba hasta el año 2003. Tras la decisión de cerrarla, el municipio de Teherán reconstruyó este lugar y en 2012 lo convirtió en un jardín-museo. El jardín-museo Qadr es ahora un centro de ocio y de vida social y las puertas de sus diversas secciones están abiertas a los interesados en historia contemporánea. La prisión de Qadr, que es la prisión primera centralizada y moderna en Teherán, fue diseñada por Nikolai Markov, un arquitecto georgiano, y fue inaugurada en 1308. Además de la practicidad de la prisión, Markov ha intentado utilizar aspectos estéticos y artísticos en la arquitectura de la prisión. Una de las características arquitectónicas de este complejo es la construcción de varios hashti o vestíbulos en arquitectura persa, que se pueden ver en todos los pasillos. En esta prisión no hay las criptas, ni las cárceles, ni las celdas espantosas narradas en la historia europea. Excepto unas pocas celdas solitarias, el resto tiene grandes ventanales con una luz adecuada.
En la prisión diseñada por Markov existían Zurjané, que era lugar de deporte antiguo iraní, clínicas, baños, mezquitas y talleres para producción de artefactos y artesanías que desaparecieron con el paso del tiempo. Inicialmente, la prisión con 192 habitaciones tuvo la capacidad de acoger a 800 presos. En los años siguientes, durante el reinado del segundo Shah Pahlavi, la prisión Qasr se amplió considerablemente y se le agregaron varias secciones. Después de la Revolución Islámica de Irán, esta prisión se convirtió en un lugar de detención para presos no políticos. La entrada del Jardín Museo Qasr es ahora una gran puerta de metal que una vez fue reemplazada por una de madera. Cuando ingresamos al jardín del museo, nos encontramos con un hermoso arroyo azul que termina en la mansión Markov. En el pasado, ese edificio era la prisión principal y tenía una superficie de unos 8.800 metros cuadrados. En la actualidad, ese lugar incluye diversos espacios como el centro de documentos, imágenes y objetos históricos, exposiciones, galerías de música, café-galería y salas de reuniones polivalentes. La prisión principal o prisión de Markov es un edificio en forma de rombo al que se le agregaron dos brazos durante el segundo periodo Pahlavi. Ese patrón ha ayudado a que desde solo cuatro torres de vigilancia se puede cubrir y monitorear todas las diferentes partes de la prisión. Algunas de las salas de la prisión de Markov se han convertido en pabellones que contienen documentos y reliquias de la historia contemporánea de Irán. Uno de los pabellones más interesantes es una celda en la que cuelgan del techo viejos auriculares por los que se puede escuchar el decreto de Muzaffareddin Shah Qajar con su propia voz. En el exterior del edificio hay una exhibición de autos históricos, muchos de los cuales pertenecían a las celebridades y figuras políticas iraníes contemporáneas. Y al lado de esta exhibición existe una sucursal del Café Lagante, el primer café en Irán del periodo constitucional y que fue punto de encuentro de muchos políticos y pensadores. El Café Lagante tiene un ambiente histórico, por lo que podemos conocer una parte de la historia iraní contemporánea. Además, hay otro café al final de la mansión, conocido como el Café Markov, donde se llevan a cabo siempre muchas exposiciones temporales.
La galería del Jardín Museo Qasr también se encuentra en el edificio de Markov. Con una capacidad para exhibir 400 pinturas, la galería goza de una iluminación y diseño adecuados. Un poco más adelante, en el lado derecho del espacio exterior, se encuentra el edificio de la prisión política en un área de unos 500 metros cuadrados que narra la historia de la Revolución Islámica y sus luchadores. El edificio también consta de celdas, una biblioteca, un centro de estudios y un museo. Una de las partes interesantes de esta zona es un pasillo que conduce a la sala de visitas. En esta sección se transmiten las voces de los presos que se grabaron cuando se reunían con sus familias para hacer palpable el espíritu de esta sala y los dulces recuerdos de los presos con sus parientes. Un avión ubicado en la zona de entrada al jardín también llama la atención. Cabe mencionar que se trata del primer avión que voló en Irán. En 1913, durante el reinado de Ahmad Shah Qajar, un piloto polaco llamado Kosminski, con fines financieros, llevó las piezas de un avión modelo Bleriot 11 desde Rusia a Irán, en concreto al puerto de Ansalí, situado en el norte de Irán. Posteriormente lo ensambló en Teherán con el fin de usarlo para realizar movimientos dramáticos y así voló el primer avión en Irán. El avión ahora se encuentra en el Jardín Museo Qasr. En el espacio trasero del Jardín Museo está la mansión de Kolan Farangi, o es una especie de kiosco construido en el periodo de Qajar. La mansión tiene un plano octogonal regular y el techo y las paredes están enlucidos con estuco. Amigos, estamos ya en nuestro programa visitando los museos de Irán. La prisión es conocida en todas las culturas y países del mundo como uno de los peores y más inapropiados espacios donde el hombre es prisionero y está privado de la mayor bendición, es decir, la vida y la libertad. Además de delincuentes, también hay personas prominentes del mundo de la literatura y la política que han sido encarcelados solo por tener ideas y actividades políticas amantes de la libertad.
Prisión Qasr también ha sido testigo de encarcelamiento de muchas figuras revolucionarias y políticas. Entre ellas destacan el Ayatollah Taleghani, Mahdavi Kani, Muhammad Taqi Shariati, padre de Ali Shariati, Akbar Hashemi Rafsanjani, el Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Murtaza Mutahhari, Bahonar, Muhammad Javad Tundguyan, Marzieh Dabbagh y muchos nombres más figuran entre los prisioneros revolucionarios que fueron detenidos en esta prisión durante algún tiempo debido a sus opiniones liberales y antiarrogantes durante el régimen de Pahlavi. Además de los presos revolucionarios y políticos, la prisión Qasr albergó a muchos escritores y poetas encarcelados durante la primera y la segunda era Pahlavi por sus pensamientos, poemas y escritos políticos. Entre esos poetas y escritores podemos mencionar a Bozorg Alavi, Mahmud Olatabadi, Farrokh Yazdi, Shamlu, Akhavan Sales y otros. Estos eruditos también han creado valiosas obras durante su estancia en la prisión, como el libro Gelidar de Mahmud Olatabadi, quien completó este valioso libro durante su encarcelamiento. Es interesante saber que un espía inglés también estuvo preso por un tiempo en la prisión Qasr y después alguien le ayudó y escapó. El prisionero fue Thomas Edward Lawrence. El nombre de Lawrence nos recuerda probablemente la fascinante y costosa película del mismo nombre realizada en 1962 por David Lean. Sin embargo, los familiarizados con los textos históricos saben que Lawrence, antes de ser el protagonista de una película de acción, es un espía que incluso algunos le atribuyen el plan de Oriente Medio tras el colapso del Imperio Otomano y la creación de grandes y pequeños estados árabes. Lawrence, que fue arrestado durante una operación en Urmia y encarcelado en la prisión Qasr por un tiempo, escapó de la prisión durante los disturbios del año 1970. Amigos, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que les disfruten. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
Evitar curarse con lo prohibido.
En este programa les hablaremos de evitar curarse con lo prohibido en el estilo de la vida islámica. La salud del ser humano y su importancia es la preocupación de la sociedad médica, de manera que hacen todo lo posible para curar las enfermedades. Al respecto, la medicina islámica indica a los médicos cómo utilizar los instrumentos. El gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, dice: eviten hacer el tratamiento con lo que no sea limpio. Y agrega: el Dios sublime ha dado tanto el dolor como el tratamiento, y para cualquier dolor puso su propio tratamiento. Pues cúrense a sí mismo, pero no con lo prohibido. Alguien le preguntó al imam Sadeq sobre un medicamento que está mezclado con el vino y él contestó: juro por Dios que no solo no me gusta verlo, sino tampoco quiero curarme con él.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.
Gracias.